Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te invito a recorrer como todas las semanas junto a nuestras radios asociadas, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de España, las noticias de la semana. Brasil tiene nuevo presidente. Los electores votaron ampliamente en favor de Jair Bolsonaro, un hombre de ultraderecha que promete una serie de reformas radicales para transformar al país. Y Radio Francia analiza el impacto del triunfo. Este 6 de noviembre, Estados Unidos celebra las elecciones legislativas de mitad de mandato. Tradicionalmente, estos comicios suelen ser una llamada de atención para el partido gobernante. Pero Donald Trump, con un discurso anti-migración, se juega de lleno a retener el control de ambas cámaras. Radio Nacional de España analiza la historia de las policías secretas de la Europa comunista y también su legado. En Cuba, las consultas sobre la nueva constitución están en su fase final y en el programa de hoy debatimos qué impacto tendrá la Carta Magna en el destino de la isla. Estos fueron los títulos. Arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, esbozó su futuro gabinete con un superministerio de Economía, la fusión de los de Agricultura y Medio Ambiente y la designación del juez de Lavallato, el que envió a Lula da Silva a la cárcel como ministro de Justicia. En los primeros pasos que Bolsonaro está dando, se vislumbra una relación tormentosa con los medios de comunicación, también trabas en el futuro Congreso y cambios en la postura de Brasil en su relación con América Latina y el mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Para hablar de esta elección y sus consecuencias, tenemos con nosotros en nuestro estudio a Jean-Jacques Kurniansky, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas, el IRIS, a Gaspar Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, OPALC, del Instituto de Ciencias Políticas de París. Es una victoria incontestable, 57 millones de electores votaron por Jair Bolsonaro. Jean-Jacques Kurniansky, esta victoria tiene un color y origen muy precisos. Fueron los electores de las grandes ciudades, electorado blanco y con un nivel de ingreso medio y alto.
Sí, la palabra es muy acertada, porque en el sur, que es el Brasil rico, son efectivamente electores blancos que tienen 5 a 10 veces el sueldo mínimo y tienen también una educación media, una educación universitaria importante en este electorado. Para ellos es un poco una venganza. Consideran que el momento de la presidencia del PT de 2003 a 2016 fue un gobierno orientado especialmente a los brasileños más pobres del nordeste de Brasil, que votó efectivamente para el candidato del PT, Fernando Haddad. Y entonces para ellos eso es una especie de corrupción mental. No hay que olvidar que Brasil fue el último estado del mundo occidental en donde se mantuvo el esclavagismo hasta 1800. 88. Entonces queda muy fuertemente anclado en las mentalidades de la gente que se considere como la élite natural del país.
Gaspar Estrada, Jean-Jacques, dice que es una especie de revancha. El Partido de los Trabajadores sufre su primer gran revés después de haber ganado 5 elecciones consecutivas. ¿El PT tiene los medios para reponerse rápidamente de esta derrota?
Bueno, yo creo que el PT sufre un revés, pero es un partido Bueno, en primer lugar es la primera bancada en el Congreso. Obtuvo 4 gobernaturas y básicamente el PT regresa a su nivel de los años 90. Más o menos 30% del electorado, donde yo me preocupo más. No es tanto por el PT, pero es sobre todo por la derecha tradicional en Brasil. Una derecha que se ha ido radicalizando en los últimos años y que hoy en día obtuvo en estas elecciones presidenciales menos de 5% de los votos. Es decir, hoy en día la derecha es representada por la extrema derecha. Entonces, me parece que el hecho que no haya una oposición de derecha, un gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, es lo que me parece más preocupante.
A este propósito, Jean-Jacques Kurlianski, el Congreso brasileño es un universo de partidos e intereses. Estas elecciones no son la excepción. Habrá 30 partidos que estarán representados. ¿Qué alianzas podría y debería hacer Bolsonaro para poder gobernar?
Bueno, no necesita hacer alianzas, es un congreso muy conservador, el más conservador de la historia democrática del Brasil. Podrá construir coaliciones para apoyar sus proyectos en la medida en que la derecha desapareció y renunció a tener un papel electoral importante en la gobernabilidad de Brasil. Bolsonaro es una combinación de Dios, de balas y de agroexportadores. Entonces pienso yo que no va a tener muchos problemas para gobernar, a pesar de que haya efectivamente más de 30 grupos parlamentarios.
Gaspar Estrada, la victoria de Bolsonaro tendrá consecuencias que van mucho más allá de las fronteras de ese país. ¿Cuáles podrían ser los principales cambios ahora a nivel de América Latina?
Bueno, en primer lugar, yo creo que quiere estrechar los lazos con los gobiernos de derecha en la región. Yo creo que el futuro del Mercosur estará más que nunca en juego en los próximos meses, porque el presidente electo Bolsonaro ha declarado que quiere revisar el funcionamiento de Mercosur y ir hacia mucho más un acuerdo de libre comercio, más que un acuerdo comercial integral. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, esta elección pues tendrá un impacto fuerte en América del Sur. Eso también tendrá un impacto en Argentina, pero me parece que el punto fundamental de esta revisión de la política exterior de Brasil será, por un lado, el acercamiento de Brasil hacia Estados Unidos, pero me parece que hay otro punto que es muy importante, que es a nivel político y económico, que es el tema de la presencia de Brasil en el Medio Oriente.
Gaspar Estrada, una última pregunta. El semanal británico The Economist calificó a Bolsonaro como, cito, la última amenaza reciente para América Latina. ¿Es válida, justificada esta apreciación de The Economist?
Me parece que sí, en primer lugar porque Bolsonaro está liberando expresiones violentas de parte de sus simpatizantes, expresiones que nunca condenó durante la campaña electoral, y ahora, siendo presidente, pues al no condenar, pues va a dar el ejemplo para que haya más violencia y más confrontación social en un país que ya vive una polarización política desde hace ya varios años.
No nos queda sino agradecer a Jean-Jacques Kurlianski, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas, el IRIS, a Gaspar Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, OPAL, su presencia en nuestros estudios. Gracias por su atención.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
De tensión, división, racismo y xenofobia marcan las elecciones legislativas de medio término en los Estados Unidos. Unos comicios que van a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de ese país. Para analizar el tema, tomamos contacto con Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Cómo le va, Gamarra?
Muy bien, gracias. Un placer estar con usted.
Profesor, ¿qué está en juego en las elecciones de este 6 de noviembre en los Estados Unidos?
Bueno, está en juego sobre todo el mandato del presidente Trump en el siguiente sentido. Tienen los demócratas una buena posibilidad de retomar control de la Cámara Baja, y eso significaría mucho, no solo en términos de la agenda legislativa del presidente Trump y del Partido Republicano, pero incluso la posibilidad de iniciar investigaciones e inclusive presentar una demanda por el impeachment del presidente Trump, ¿no? Entonces, se juega mucho y precisamente es por eso que hay tanta tensión en el ambiente.
El presidente Donald Trump alimenta, profesor, este discurso de mano dura contra la inmigración, lo hace todas las semanas, por un lado, en lo referente a la militarización de la frontera sur para frenar la caravana de inmigrantes centroamericanos, y por otro, con esta intención de abolir el derecho a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes que nacen en los Estados Unidos. ¿Cree que centrarse en la inmigración va a animar a sus bases y va a ayudar a los republicanos a retener el control del Congreso?
Pues hasta ahora esa estrategia le ha funcionado, ¿no?
Claro.
Le ha funcionado, yo diría, atizar ese fuego en un electorado extraordinariamente conservador, extraordinariamente blanco, extraordinariamente masculino también. Y en el cual ha funcionado mucho el discurso anti-inmigrante, funcionó maravillosamente bien para ellos el año 2016, y él piensa que hoy puede funcionar nuevamente. Por eso es que esta caravana de refugiados centroamericanos le vino al pelo, ¿no?, a la campaña, en un momento en el que la mayoría de las encuestas le daban una enorme ventaja a los demócratas, en algunos casos una ventaja de una docena de puntos en los resultados nacionales de las elecciones. De manera que lo que entiende el Partido Republicano del presidente Trump, ¿no?, es que funcionan estos temas algidísimos: el tema de la migración, obviamente atizar el fuego xenofóbico. Y también vimos el tema de la Corte Suprema, ¿no?, que de una u otra forma lo que hizo es también motivar a ciertos sectores muy conservadores de este electorado.
Hace una semana en Pittsburgh hubo 11 muertos por un ataque a una sinagoga, y la comunidad judía está culpando de este hecho al presidente Donald Trump por su coqueteo con el supremacismo blanco. ¿Cree usted, profesor Gamarra, que las palabras y las políticas de Trump han provocado un crecimiento del movimiento ultranacionalista en los Estados Unidos?
Bueno, mire, le cuento simplemente una cosa personal. Yo estudié en la Universidad de Pittsburgh, hice mi doctorado allá. Yo viví en Squirrel Hill, en el barrio precisamente donde sucedió este lamentable hecho, a pocas cuadras de la sinagoga. Y verdaderamente le digo, es una sorpresa enorme pensar que este tipo de xenofobia, racismo, antisemitismo sobre todo, se expresa en una ciudad como Pittsburgh. Pero en gran medida es, y yo sí estoy de acuerdo con aquellos que dicen, y particularmente una comunidad judía como la de Pittsburgh, que piensa, ¿no?, que lo que el presidente Trump ha hecho en los últimos años, en los últimos 3 años en realidad desde que empezó su campaña, es generar un ambiente de división, de intolerancia y de tolerancia por aquellos sentimientos xenofóbicos, racistas, antisemíticos. Es decir, es un ambiente donde el presidente es el que establece la pauta. Y la excusa que tiene el presidente de que son los medios los que profundizan la división, pues es un absurdo, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado al presidente Trump hablar de mujeres, de afroamericanos, de hispanos, y también inclusive, ¿no?, promover el discurso del nacionalismo blanco. La semana pasada, nada nomás, unos pocos días antes del incidente en Pittsburgh, el presidente se autocalificaba como nacionalista, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, él tiene gran parte de la responsabilidad por el ambiente que estamos viviendo en este país.
Y la polarización que usted describe, Gamarra, ¿a quién beneficia específicamente?
Bueno, en este momento le beneficia extraordinariamente al presidente Trump, ¿no? Y le beneficia porque es un electorado motivado, es un electorado disciplinado y es un electorado que ganó el 2016 y que tiene un presidente que a pesar de todo no le ha ido tan mal. La economía está bien, ¿no? Y y por lo menos la tasa de aprobación que él tiene no está por debajo de anteriores presidentes en el mismo momento de una presidencia. Entonces, esta polarización sobre todo le beneficia al presidente Trump. Ahora vamos a ver, ¿no?, el día de las elecciones, qué es lo que sucederá. Yo creo, sin embargo, que las encuestas esta vez acertarán y veremos que los resultados van a ser mucho más cercanos y que los demócratas van a tener algunas sorpresas favorables.
A ver, profesor, usted plantea los beneficios que tiene este clima de división interna en los Estados Unidos. Pero estas semanas también estuvieron marcadas por el envío de bombas caseras a varios líderes demócratas y a críticos del gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿usted cree que además de beneficios hay una peligrosidad en esta polarización?
En algún sentido, ¿no? Uno pensaría que las bombas que fueron enviadas de acá de Miami, ¿no? Por un fanático seguidor de Trump y con problemas mentales, pero el tema en realidad es que hasta ahora lo que hemos visto de parte de los demócratas es que no tienen el mismo fervor, digamos, no han sido movilizados de la manera tan fervorosa como han sido los nacionalistas blancos y los seguidores de Trump. Sí hemos notado, por ejemplo, un incremento significativo en el ingreso de candidatos nuevos, de candidatos sí, interesantes, la participación de la mujer, etcétera. Pero por ahora no estamos viendo, aún en las investigaciones que venimos haciendo en los retornos, ¿no?, de la gente que ya ha votado, porque acá se puede votar temprano, no estamos viendo el entusiasmo manifestado en las urnas, ¿no? Y eso pues es preocupante, porque lo que hace más bien es que polariza más el país. Y consolida, pues obviamente, este ambiente permisivo al racismo y a la xenofobia.
¿Pero no cree usted que este clima que describe de racismo y de xenofobia va a tener un efecto electoral que puede alentar a algunos a que salgan a votar, sobre todo al electorado demócrata?
Sí, yo creo que sí, eso es lo que hemos hipotetizado durante claro, mucho tiempo. Hemos pensado que lo que ha hecho Trump ha sido tan desastroso para la democracia norteamericana. Yo diría que todos mis colegas académicos hemos especulado que esto es lo que va a suceder. No lo estamos viendo de manera contundente en los retornos tempranos, ¿no? Y eso yo creo que lanza mucha preocupación. Yo creo que hay tiempo todavía de revertir esa tendencia, ¿no? Se ha hecho mucho para impulsar el voto. Ahora, lo que sí ha sucedido, que es algo que ha sucedido en todos los países del mundo, ¿no?, y lo vemos inclusive con la victoria de Bolsonaro en Brasil, lo que ha sucedido acá es una crisis de la institucionalidad muy fuerte. La gente ya no cree ni en los demócratas ni en los republicanos. Y lo vemos en cómo la gente se inscribe. La gente hoy se inscribe más como independientes que como miembros como simpatizantes de los partidos. Esa tendencia hace que haya mayor incertidumbre precisamente en momentos electorales como el que vivimos ahora.
Profesor Gamarra, ¿qué rol están jugando los medios en estas elecciones de medio término en los Estados Unidos? ¿Y qué rol pueden tener las fake news y las teorías conspirativas en el resultado final de la elección?
Bueno, el presidente Trump ha tenido una relación extraordinaria con los medios. Digo extraordinaria porque por una parte califica de fake news a las principales organizaciones de medios en este país, al New York Times, al Washington Post, hasta el mismo Wall Street Journal, CNN, NBC, ABC, como fake news, ¿no?, cuando son obviamente las agencias de noticias más importantes, más serias, y donde yo le digo, probablemente se cometen errores todos los días, pero no se trata de tergiversar a propósito. No así lo que hemos visto en agencias como Fox, no así como hemos visto en particularmente en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales ligadas al movimiento conservador de Trump, donde empieza la tergiversación de la noticia, donde empiezan las teorías de conspiración. Por ejemplo, el caso del individuo en Pittsburgh la semana pasada, ese individuo estaba absolutamente influido por las redes sociales, donde surgió la teoría de la conspiración que eran los judíos los que estaban trayendo a inmigrantes centroamericanos a invadir Estados Unidos, ¿no? Claro. Esa teoría de la conspiración que sale de los medios sociales logra ser reproducida de manera masiva por Fox News y eventualmente termina en un presidente como Trump ordenando a 50,000 tropas a la frontera para contener a unos pobres inmigrantes latinoamericanos.
Profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida, le agradecemos este claro escenario que describe de los Estados Unidos aquí en Una Vuelta al Mundo.
No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo y te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es 11-6580-0870. Hacemos este programa que se escucha en todo el país a través de 50 emisoras que tiene Radio Nacional y también por la M870, junto a Ignacio Guglielmi y a Cristian Brennan en la producción.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Tú con tu boina, yo con barba, viva el che. Recién conversos a la fe del hombre nuevo, no había caído el muro de Berlín.
Los servicios secretos de los países de la Europa comunista tejieron durante décadas redes de información sobre todos los ciudadanos que estaban bajo su órbita, pero poco sabemos hoy de su manera de operar y de sus víctimas.
Una Vuelta al Mundo Nacional, junto a Radio Nacional de España.
La plaza moscovita de Lubyanka, sede del KGB, la temida policía secreta soviética, ha sido este fin de semana el escenario de un acto homenaje con el que los rusos han querido recordar a las víctimas de las purgas estalinistas. Los servicios secretos de los países de la Europa comunista tejieron durante décadas redes de información sobre todos los ciudadanos bajo su órbita. Pero lo cierto es que poco sabemos de su manera de operar si lo comparamos con toda la información que manejamos, por ejemplo, sobre los oficiales nazis durante el Holocausto. Esta es la razón por la que el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el historiador José María Faraldo, ha querido trazar la historia de las policías secretas de la Europa comunista y su legado. José María, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, estupendamente.
En este libro describe la labor de las policías secretas, el espionaje, cómo se combatía la disidencia, cómo se vigilaba la población. ¿Existía una red de intercambio entre los servicios secretos comunistas? ¿Todos debían rendir cuentas a la Unión Soviética?
Es cierto, y esto es muy interesante, y es un dato además del que se conoce poco, que a lo largo de los años 70... estas policías crearon una red de colaboración entre ellas, que además contaba con un precursor de Internet, una especie de las primeras redes de Internet, de ordenadores que hubo, fue precisamente una que unía a todas estas policías. Entonces, tenían una serie de cartas, tarjetas de ordenadores tipo IBM, que eran los que copiaron ellos para hacerlo, por ejemplo, de cada persona o de cada caso. Entonces, cada vez que tenían que buscar a alguien, pues mandaban una señal a través de estos ordenadores y casi todas estas policías contestaban diciendo lo que tenían sobre esta gente. Yo, por ejemplo, encontré en uno de los archivos, en el de la Stasi, encontré algunas cartas, algunas tarjetas de este tipo sobre miembros de ETA. Porque había lo cuento en el libro además, una historia muy, podríamos llamar curiosa, pues unos miembros de ETA político-militar en el año 81 cogen una furgoneta, se recorren media Europa y se van a Berlín Oriental e intentan que les dejen crear allí una base de apoyo porque están teniendo problemas en Francia en esos momentos. Y claro, la Stasi se asusta cuando los ve aparecer por allí y dice, esta gente que viene aquí, nos van a crear problemas diplomáticos, claro, políticos, de todo tipo. Entonces, una de las cosas que hacen es, hacen unas tarjetas estas y las envían a las otras policías políticas para que les den datos sobre esas personas.
Nos va quedando menos tiempo. Le quería preguntar también, ¿qué queda de ese legado en los servicios secretos?
Pues bueno, depende de los países. Por ejemplo, en Rusia queda mucho. No solo que el propio presidente Putin proviene de ese medio y claro, fue entrenado en ese medio.
José María Faraldo, autor de esta obra, Las redes del terror, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol.
El 15 de noviembre finalizan las consultas ciudadanas sobre la nueva constitución en Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular tendrá a su cargo la elaboración del texto final que será sometido a referéndum en febrero de 2019.
Radio Francia Internacional.
Hoy recibimos en nuestro estudio al embajador de la República de Cuba en Francia, Elio Eduardo Rodríguez. Señor embajador, ¿cuáles son los principales motivos de este cambio de la Constitución cubana?
Bueno, Cuba ha ido cambiando mucho desde el año 59. El gran cambio se produjo en el año 59 y a partir de ese momento hemos ido actualizando permanentemente el funcionamiento de nuestra sociedad. La Constitución actual que funciona en Cuba está en vigor desde el año 1976 con pequeños ajustes ulteriores. Pero realmente los grandes cambios que hemos hecho en el país en los últimos años indican la necesidad de hacer un cambio en la Constitución. La idea es terminar este proceso a mediados del mes de noviembre y presentar el proyecto final de Constitución a un referéndum popular con vistas a ver finalmente adoptar la nueva Constitución en el mes de abril.
¿Tiene usted algunos elementos de cuáles son los dos o tres temas que más cambios están generando en Cuba?
Hay propuestas que modifican la estructura del Estado, la separación entre la función de jefe de Estado y jefe de gobierno, la creación por primera vez la figura del primer ministro, pero también hay otras modificaciones importantes. Por ejemplo, se debate mucho en la actualidad la propuesta de que se limiten a dos mandatos, solo a dos mandatos de 5 años, la función de los principales cargos del Estado. Hay algunos criterios sobre eso, una parte a favor, otra parte en contra. También se propone limitar a 60 años como máximo para acceder a las primeras funciones del Estado. También ha generado cierto debate en el país una propuesta referida a la cuestión del matrimonio. La Constitución en Cuba recoge hoy el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, se propone en el nuevo texto el matrimonio sin diferencia.
Artículo 68.
En el artículo 68. Y eso ha generado en una parte de nuestra sociedad también cierto debate.
Embajador, es un proceso sin duda alguna muy innovador, entre otras cosas. Es una consulta que se hace no solo al interior de la isla. Han decidido ampliarla a la población de origen cubano que vive en el extranjero. Entiendo que se han recibido casi 40.000 propuestas provenientes de 102 países. ¿Tiene usted algunos de los elementos de lo que han sido esas propuestas, de los principales? Claro está.
En efecto, y se han recibido un numeroso grupo de propuestas en los más diversos temas. Algunos de los elementos que yo mencionaba también han generado propuestas desde el punto de vista de la comunidad cubana residente en el exterior. También hay criterios sobre lo que estamos proponiendo en materia económica, es decir, el reconocimiento al papel de la inversión extranjera para el desarrollo del país.
Del mercado también.
El reconocimiento del papel del mercado, la coexistencia de diferentes formas de propiedad junto a la propiedad estatal, pero también la existencia de la propiedad privada, de otras formas de propiedad como la empresa mixta. De manera que todas esas cuestiones están, por supuesto, generando debate dentro y fuera de Cuba en lo que se refiere a las comunidades de cubanos.
Una vuelta al mundo en una semana.
Finaliza Una vuelta al mundo. Nos reencontramos la semana que viene.